Ya tenemos entonces acá en la Nuevo Mundo, hacemos nuestra tierra colorada, tenemos a nuestro primer invitado en esta jornada. Como ya habíamos anunciado, vamos a tratar en primera instancia el tema de la ley de pesca, ¿no? ¿Es lo que me indican o nos vamos inmediatamente con el segundo tema de nuestra pauta? A ver si me pueden corregir. Sí, estamos con Hernán entonces, ante la eventual anulación de la ley Longueira, pescadores llaman a lograr cambios urgentes para su sector. Saludamos a Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero y la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile. Hernán, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas
¿Me escuchan?
tardes. Bueno, estaba acá revisando algunos de los antecedentes, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido con la ley de pesca, un caso tan emblemático, ¿no es cierto?, de la corrupción en nuestro país en los últimos años, que a veces se cruza un poco con lo que ha estado en la agenda en esta jornada, ¿no? El tema del presidente Piñera, el proyecto Dominga, el ministro Longueira, la ley de pesca. Parece que ha estado bien cercano a la corrupción el señor Piñera y sus administraciones, ¿ah? ¿Eh?
Sin duda, eso es la impresión que tenemos todos los pescadores artesanales. Estamos pidiendo la nulidad de la ley desde el año 2012. De hecho, CONDEP se crea para pelear contra esta ley de pesca, que nosotros decíamos de un inicio que era corrupta, que tenía claros vicios de corrupción y que había que anular. Afortunadamente, en el transcurso de estos años, donde hemos tenido que actuar en distintos escenarios, ya sea en las calles, protestando, en el Parlamento exponiendo, y en los tribunales, ¿cierto?, demandando, nos han llevado a concluir de que teníamos la razón, y que esta ley ya no hay ninguna razón ética para mantenerla en pie. Hay algunos que argumentan, no, que la ley de pesca tiene algunas cosas positivas. Nada positivo puede haber desde una ley que está creada desde la corrupción. Por lo tanto, esto foja cero y empezar a construir una ley de cara al país con todos los actores que corresponde dentro de nuestro mar.
Bueno, recordemos que la ley Longueira se aprobó el 2012, se le puso ley Longueira por el nombre del ministro y quedó en tela de juicio al hacerse público que durante su tramitación se pagaron coimas a la exdiputada Marta Isasi y al entonces senador Jaime Orpiz, quien hace poquito se convirtió en el primer político de todas las historias de corrupción en el país que finalmente paga con cárcel. Bueno, incluso el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, fue investigado por el delito de cohecho consumado agravado, aunque finalmente resultó sobreseído. Bueno, ustedes saben mejor que nadie cómo ha impactado esta ley en el trabajo mismo, en la pesca artesanal, en la distribución de los recursos para la industria. Tengo aquí un dato publicado en CIPER que hablaba de que a 5 años. En los 5 años posteriores de la puesta en marcha de la presente ley, se pasó de desembarcar 4.110.000 toneladas de productos pesqueros en 2012 a solo 2.876.000 en 2016. Esta disminución paulatina de desembarque se debió a la disminución abrupta de la biomasa marina, especialmente sardina y anchoveta, y por la sobreexplotación de diversos recursos hidrobiológicos. Cuéntenos cuál es la visión que tienen ustedes del impacto que ha tenido finalmente en el trabajo, en el mar, en los recursos, esta ley.
No, yo creo que lo principal que ha ocurrido es que esta ley vino a redundar, ¿cierto?, en la mala administración de las pesquerías durante muchos años. Aquí hay que recordar que la ley de pesca siguió permitiendo el arrastre, siguió permitiendo las perforaciones a las 5 millas. Entonces, claramente, el eslogan de cuidar la biodiversidad y poner un comité científico a trabajar en eso no es suficiente, sino eliminas el arrastre en este caso y no evitas las perforaciones a las 5 millas, que hacen un daño enorme, ¿cierto?, a los recursos pesqueros que debieron estar en la mesa de los chilenos. Fíjate que sale más barato comer carne que comer pescado, entonces esto es una locura. Yo creo que la ley de pesca, la principal falencia que tiene y que nos deja es el hecho de nacer corrupta. Luego tenemos el tema de que tiene un fraccionamiento injusto, tiene un tema de la permanencia de estos artes nocivos como es el arrastre, como la perforación a las 5 millas, que sin duda ha ido impactando a las distintas pesquerías y las consecuencias las ha pagado la pesca artesanal. la pregunta del millón es desde 2012. En el caso pelágico, del 2012 al 2013, los pescadores artesanales dejaron de percibir cerca de 20 millones de pesos por cada uno de los pescadores de la octava región en el sector pelágico. Quiero ponerlo como ejemplo. La pregunta del millón es: ¿quiénes se hace cargo del impacto socioeconómico que hubo en cada uno de los pescadores de nuestro país en las distintas pesquerías? Nadie. La ley tampoco lo abordaba, tampoco había un resguardo social para ello.
Sí. Bueno, es entonces una situación, la actual, que me imagino es auspiciosa para ustedes. ¿Cómo han visto el trámite? Recordemos que hace 2 semanas las comisiones en conjunto de Constitución y Pesca aprobaron en particular el proyecto que anula la actual ley de pesca. Ahora todo esto debe avanzar hacia la sala para que se vote allí y luego tendría que verse en el Senado. Pero hay quienes creen que en el Senado puede ser más dificultoso el avance del proyecto. Sabemos que es una Cámara más pequeña, más conservadora. ¿Cómo han estado mirando ustedes también el trabajo legislativo y cuáles son sus propuestas para la transición? Porque tengo entendido que habría una transición entre que se anula esta ley y se aprueba la nueva, ¿no?
Bueno, primero decir que en el tema de legislativo nosotros tenemos claridad que esto va a la sala y luego al Senado, pero independiente que nos vaya bien en la sala y en el Senado, el ministro ya hizo reserva de constitucionalidad, por lo tanto igual lo van a llevar a este otro poder que hay en nuestro país, llamado Tribunal Constitucional, que realmente no sabemos qué va a ocurrir. Esperamos que el Senado actúe acorde a lo que va a ocurrir en sala, que esperamos que nosotros tengamos ahí un triunfo importante. Ahora, sea cual sea el escenario, nosotros vamos a seguir en la lucha. Nosotros estamos, como dije, desde el 2012 en los distintos escenarios, tanto en la calle como en el Parlamento, ¿cierto?, dando la batalla para poder lograr esta anulación de este monstruo que fue creado por el señor Longueira, llamada Ley de Pesca, Ley Longueira, que debiera llamarse Ley Piraña, porque en realidad el señor Piñera fue el que puso la espalda para todo esto.
Bueno, hay declaraciones que también se recogen del mundo de la industria pesquera, particularmente la industria pesquera del Biobío pide avanzar en una reforma a la ley de pesca y no en su anulación. El presidente de FEREPA, Hugo Arancibia, indicó que hay consenso en que se debe elaborar una nueva legislación, pero teniendo la cautela de resguardar los avances que la ley actual consagró para el sector. ACIPES, por otro lado, que agrupa a la mayoría de las empresas pesqueras de la zona, advirtió que hay que considerar el negativo impacto para el país y su institucionalidad actual y futura respecto al permanente impulso parlamentario de proyectos que violan el ordenamiento jurídico. ¿Qué me dice Hernán sobre estas palabras?
Primero decir que ACIPES no tiene altura moral para referirse a ninguno de estos hechos. ACIPES fue partícipe, ¿cierto?, del dar instrucciones a parlamentarios de cómo votar en los aspectos que tenían relación con la ley de pesca. Ahí están a la vista los correos que habían desde el presidente de ACIPES hacia a la senadora Marcelberg en su minuto y a otros actores. Entonces, altura moral no tienen para esto. Ellos querían influir incluso en la constituyente, lo cual me parece otro chiste, mal chiste. Tengo que decir que nosotros, respecto de lo que está ocurriendo, este lavado de imagen que pretende hacer ACIPES a través de este llamado de una nueva ley, nosotros estamos de acuerdo que se construya una nueva ley, pero con los actores todos mirándonos a la cara, ¿cierto?, y de frente al país, y no encerrados entre cuatro paredes como se hizo con la ley Longueira. Este lavado de imagen no es suficiente. Aquí la gente tiene memoria, el pescador artesanal tiene clarito quiénes fueron los que han depredado y, ¿cierto?, y han arrinconado la pesca artesanal permanentemente. No podemos tener una nueva ley de pesca si no hay un fraccionamiento justo. Hoy día el 70% de las pesquerías, de los recursos, están en manos de la industria, el 30% entre los pescadores artesanales. 100.000 pescadores cuentan con el 30% de los recursos pesqueros, y versus las 7 familias que cuentan con el 70% de las pesquerías. Esto es otra aberración que dejó el señor Longueira, un regalo de por vida, a perpetuidad, gratis, que no tiene sentido. No podemos tener una nueva ley de pesca si no tiene una plataforma social, donde los pescadores no tengamos por qué, cuando hay una crisis pesquera, salir a la calle a quemar neumáticos, enfrentando a carabineros para lograr una solución, cuando esto debiera estar regulado por ley, un fondo sacado de los mismos recursos de los pescadores artesanales, del todo el sector pesquero, a través de un royalty, y crear un fondo para una plataforma social. Entonces, y así, el tema de mientras tengamos la perforación de las 5 millas, no podemos estar hablando de una nueva ley de pesca. Estamos hablando de un nuevo disfraz que quiere hacer la industria pesquera, mantener sus privilegios ganados de forma deshonesta, cuando lo que debiera ocurrir es que debieran devolver al Estado todo lo que han profitado a través de una ley corrupta. Y eso es lo que debiera ocurrir en un país decente.
Sí. Bueno, ¿y cuál sería en ese sentido también la propuesta de ustedes respecto a lo que debe ocurrir con las cuotas, con las millas, que son algunos aspectos más técnicos, pero que sí, definen, ¿no es cierto?, cuánto es el acceso al que ustedes tienen para poder trabajar.
No, nosotros lo que decimos es que estamos de acuerdo con lo que está haciendo la Cámara de Diputados en este caso, de respecto del proyecto de nulidad, que se fije un artículo transitorio, ¿cierto?, que mantenga 1 o 2 años la vigencia de la ley actual mientras se está construyendo la nueva ley. Y ahí tomar los resguardos que correspondan, los que sean necesarios para poder resguardar todas las pesquerías y ir avanzando en la construcción, como dije, de una ley de cara al país. Pero que no pretenda la industria venir a dirigir la orquesta y hablar de altura moral o de cuidado de los recursos pesqueros, cuando ellos son los que han depredado permanentemente los distintos y las distintas pesquerías.
Bueno, y en paralelo a esta situación, hay también preocupación por algunas especies en específico, ¿eh? Acá reviso cómo se ha pedido avanzar en la eliminación de la pesca de arrastre de la merluza común. Un proyecto para prohibir esta pesca de arrastre en merluza común se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados y Diputados. Así es que es importante también hablar de esta crisis de la merluza que se evidencia desde hace muchos años, y la pesca de arrastre sin duda ha generado impacto desde el punto de vista ambiental, pero también social y económico, ha dicho César Astete, director de la campaña de pesquerías de Oceana Chile. ¿Qué nos puedes decir, Hernán, también respecto a este tipo de iniciativas que van de forma paralela, ¿no es cierto?, a la discusión de la nueva ley de pesca?
Bueno, primero es un comentario. César Astete fue funcionario de la subsecretaría de pesca en varias oportunidades y asesor de los subsecretarios que nunca hicieron nada por corregir estas situaciones, por lo tanto no es una referente para mí. Segundo, con respecto al arrastre, tengo que decir que nosotros hemos tenido una permanencia en nuestro discurso durante todo el tiempo, hemos sido consecuentes. Nosotros hemos dicho nulidad de la ley de pesca, eliminación del arrastre en todas las pesquerías, hemos dicho plataforma social y no más perforaciones a las 5 millas. Y en eso nosotros no hemos mantenido en el tiempo, no hemos cambiado un ápice del discurso y no lo vamos a cambiar.
Muy bien, y ahora para poder entender mejor cómo es que se afectan las especies, porque es verdaderamente impactante esta cifra que yo daba al inicio, ¿no es cierto?, de cómo la biomasa disminuye. Esto tiene que ver precisamente con el arrastre, no se respetan los ciclos de reproducción de las especies. Ustedes que lo conocen bien, ¿cómo finalmente se dañan las especies con,
sí, lo que pasa con es que cuando hablamos,
el poder que tiene la industria,
cuando,
¿no?
Cuando hablamos del arrastre, estamos hablando de un arte que no es selectivo, que arrasa con todo lo que hay en el fondo marino, descarta todo lo que no le sirve como especie objetivo, y ese daño y ese descarte, ¿quién lo paga? Afecta la cadena trófica, la biodiversidad, ¿cierto? Y ese impacto, ¿quién lo mide? Nadie, nunca ha sido medido. Entonces, por años haciendo este descarte y esta eliminación de especies que no son especies objetivos, como dije, de lo que ellos salen a capturar, es un daño enorme para todos los chilenos, no es solamente para la pesca artesanal, es un daño enorme para todos. Y es, como dije, no es un arte selectivo, esos arrasan con papa y caldo lo que pillan. Entonces el daño es evidente, tiene que de una vez por todas eliminarse este tipo de arte de pesca. Y así sin duda que las pesquerías se van a recuperar. Ese es el tema de fondo.
Sí. Bueno, y hay otras especies, ¿no? Se ha hablado también de la sardina. Hay una propuesta que tiene que ver con que la sardina pueda ser entregada 100% a artesanal. ¿Cuál es la situación de esa especie, Hernán?
Bueno, respecto a la sardina, yo lo que tengo que decir es lo siguiente. La sardina, con respecto a este tema, nosotros hemos hecho presentaciones en el Parlamento indicando claramente que la industria pesquera, en lo que va de los últimos 5 o 6 años, con suerte ha pescado una tonelada de sardinas. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene la cuota? ¿Por qué mantienen esa cuota si ellos no pescan? Lo que hacen con esa cuota, se la venden, ¿cierto?, en forma solapada, ¿cierto?, a un grupo de armadores que son los beneficiados, y el resto de la flota queda como gato mirando para la carnicería. Entonces, lo mejor que debe ocurrir es que esta sardina sea traspasada unas por todas al sector artesanal.
¿Y cómo está en la actualidad la organización de los pescadores artesanales? Porque me imagino la ley los ha afectado, esta ley que tenemos actualmente, y uno se pregunta cómo se han sostenido a nivel de empleo, siguen con una cantidad de trabajadores importante. ¿Cómo usted evaluaría la situación actual de la pesca artesanal?
Lo que pasa es que la afectación está demostrada, ¿cierto?, en lo que tú relatas, el desembarco y en la falta de hoy día de llevar recursos al hogar de cada uno de los pescadores. Estamos hablando de que desde el 2012 a la fecha los pescadores artesanales están trabajando con un tercio o casi dos tercios menos de los ingresos que tenían antes de la ley Longueira. Entonces, esto nunca ha sido solucionado ni nadie se ha hecho cargo. Nosotros por eso hemos dicho plataforma social. Tiene que crearse un fondo que sea sacado desde las pesquerías. Nosotros propusimos una indicación a la ley, para la ley corta, a través de la senadora Rincón, que decía que se reservara el 2% de las pesquerías más rentables para poder licitarlas y crear este fondo llamado plataforma social. Cosa que no se pudo sacar adelante y que esperamos sea repuesta en la Cámara de Diputados.
Muy bien, entonces, a ver lo que va a ocurrir con el trámite de esta ley a nivel legislativo. Tenemos un gobierno que ya ha anunciado reserva de constitucionalidad. Me imagino que habrá en ese sentido expectativa con lo que pueda ocurrir con un siguiente gobierno, ¿no?
Así es, estamos ahí a la expectativa. Nosotros hemos sostenido reuniones con distintos actores. Estamos a la espera de reunirnos con el equipo del candidato Gabriel Boric, con quien tuvimos una pequeña conversación cuando estuvo en la octava región, y donde él se comprometió a algunas cosas con nosotros. Esperamos que esto vaya avanzando de la mejor forma posible y poder tener una ley, si no perfecta, al menos que no sea una ley corrupta como la que tenemos hoy día.
Genial. Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero y la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile. Muchísimas gracias por la conversación, los datos y, por supuesto, la opinión sobre lo que está ocurriendo en el país. Un abrazo, Hernán.
Vale, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Vale, chau.
Chau. Fue insensato quedar.